Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Bienvenidos a todos, gracias por estar ahí, gracias como siempre, es lo primero que hacemos, agradecerles pues que quieran compartir este tiempo de radio con nosotros, con estas palabras mayores, cada miércoles entre las 12 y la 1 aproximadamente en la sintonía de Capital Radio. Gracias especialmente a mi compañero, a Miki Garay, que está en el control, él es quien decide cuándo arrancamos.
La administración a tu servicio en palabras mayores.
Así arrancamos hoy. Ya saben que, periódicamente intentamos conocer en qué están trabajando las diferentes administraciones que tienen que ver con el ámbito sanitario y sociosanitario, principalmente para conocer, pues eso, cuáles son esas líneas de actuación a todos los niveles, desde el ámbito municipal al ministerial. Y es el caso que nos ocupa esta mañana, porque tenemos con nosotros, él ha aceptado esta invitación y se lo agradecemos enormemente. Tenemos con nosotros al secretario de Estado de Sanidad, a Javier Padilla, que, como digo, además está aquí en el estudio. Secretario, buenos días y bienvenido.
Muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Vamos, como decía, a conocer cuáles son. Bueno, primero, antes de arrancar, porque, claro, en esta responsabilidad, él es médico de familia, ha ejercido como tal en Andalucía, creo que Sevilla,
y en,
¿no?
Y en Madrid.
Y en Madrid. Responsabilidad en la gestión sanitaria también, en la Asamblea de Madrid, si no me equivoco.
Como
en el
diputado.
En el Congreso de los Diputados.
Ahí solo como asesor.
Como asesor. Y ahora la responsabilidad es plena como secretario de Estado de Sanidad. Llevamos en este cargo, secretario, 6 meses.
En efecto.
A ver, tiempo para hacer balance, pero sí podemos decir, ¿no? ¿Cómo han ido estos 6 meses? ¿Era lo que pensaba antes de asumir esta responsabilidad?
Bueno, yo creo que los primeros 6 meses eran meses sobre todo para conocer el ministerio y para empezar a destrabar algunas cosas que había que, digamos, que sacar del cajón y que echar a andar. Y creo que ahora ya empiezan a verse cosas que, digamos, que llegan a su ciclo de fin, ¿no? Por ejemplo, cuando llegamos, una de las primeras cosas que dijimos era que íbamos a reactivar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo, y eso ya se ha aprobado, tanto en el Consejo Interterritorial se informó a las comunidades autónomas y en el Consejo de Ministros se aprobó, ¿no? Entonces, allá es una de las cosas que vemos cómo reactivamos y ahora ya le hemos dado su cierre para continuar con su desarrollo normativo, ¿no? Hemos también reactivado la Ley de Universalidad, la Ley de Equidad, que próximamente irá al Consejo de Ministros, la Ley de Creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, y luego hemos empezado con algunas cosas que sí que son más propias y que ya podemos ver cómo dan sus primeros frutos, ¿no? La hoja de ruta sobre las profesiones de cuidados, para empezar a poner un mayor foco en todo el desarrollo de las enfermeras y de las técnicas de cuidados auxiliares de enfermería en el ámbito sanitario, la creación del Observatorio contra la Corrupción y el Fraude en Sanidad o el Observatorio de Salud y Cambio Climático, ¿no? Es decir, intentar que algunas de las que sí que queremos que sean señas de identidad del ministerio también se vayan poniendo sobre la mesa. Así que, bueno, han sido 6 meses bastante frenéticos, pero donde sí que tenemos, yo creo, ya la sensación de estar más estabilizados en el lugar, y sobre todo que ya, digamos, cada mes vemos cómo son cosas nuevas las que van saliendo.
Eso es importante, 6 meses. Pensé que cuando le he pedido la valoración iba a decir, hombre, pues sí, mucho trabajo, nos hemos puesto a trabajar, hemos conocido cómo funciona el ministerio desde dentro, pero sí que es verdad que se han hecho muchas cosas. Cuando asumió esta responsabilidad en noviembre, hablaba de 3 prioridades. Una la ha mencionado, que es la universalidad de la atención sanitaria. ¿Ese capítulo queda cerrado con esa ley que se aprobaba hace poco?
Se ha aprobado en el Consejo de Ministros el proyecto de ley y tiene que aprobarse en el Congreso de los Diputados. Cuando se apruebe en el Congreso de los Diputados, esperamos dar carpetazo a un proceso de pérdida de universalidad que se abrió en el año 2012 con el Real Decreto Ley 16-2012 con el gobierno del Partido Popular, siendo ministra Ana Mato, y esperamos que ahora ya restituirlo por completo. Luego habrá que hacer el seguimiento para que el derecho se convierta en acceso, ¿no? No podemos caer en la falsa idea de que simplemente por firmar un papel el que es ley, a la gente se le traduce en un cambio de su realidad cotidiana, ¿no? Hay que garantizar que eso es así y hay que monitorizarlo, pero con eso sí que esperamos dar carpetazo al asunto.
Otra, había tres líneas, decíamos, una era la universalidad, se hablaba también de la cartera de servicios, de ampliarla. ¿En qué punto estamos y cuáles son, para que los oyentes lo puedan entender muy bien, cuáles son las ampliaciones más necesarias? Es decir, ¿qué servicios son los que faltan y sobre los que se está trabajando?
Sí, aquí hay dos aspectos. Por un lado, el sistema sanitario tiene algunas cosas que lo que hay que hacer es, digamos, hacerlas crecer, aunque ya están incorporadas, como por ejemplo, estoy pensando en el número de fisioterapeutas en el ámbito de la atención primaria, ¿no? U otros aspectos, mejorar las prestaciones en el ámbito de la salud mental, u otros ámbitos que están presentes pero que hay que hacer crecer. Y luego está la incorporación de nuevas prestaciones. Por un lado, por ejemplo, se está avanzando en lo que se llama la cartera de servicios de genómica. Todo lo relacionado con las pruebas genéticas se está homogeneizando a nivel de todo el país. Se está trabajando y se está incorporando ya nuevos cribados neonatales. Los cribados neonatales, para quien no lo sepa, es lo que siempre se ha llamado la prueba del talón. Es una pruebecita que se le toma una muestra de sangre a los recién nacidos en las primeras horas de vida para detectar de forma precoz algunas enfermedades que pueden ser mediante intervenciones de distinto tipo, ya sean farmacológicas o ya sean de otro tipo, se puede evitar el desarrollo de un daño neurológico, digamos, permanente, y se está ampliando la cartera de servicios. Y luego hay otras, digamos, que pueden ser más de un calado como más importante, al menos a nivel de opinión pública, y estamos trabajando para que en el año 2025 podamos incorporar gafas y lentillas de forma progresiva, con un ánimo universal, pero sabiendo que tenemos que, por temas presupuestarios, empezar donde la necesidad es más acuciante, la incorporación dentro de la cartera de servicios. Y de la misma manera, aumentar las prestaciones en el ámbito de la salud bucodental. Durante los últimos años se ha trabajado para que las comunidades vayan aumentando sus prestaciones en la salud bucodental infantil. Creo que los siguientes pasos tienen que ir destinados a aumentar la salud bucodental en el ámbito de las personas mayores de 65 años.
De las personas mayores de 65 años, de ese grupo, secretario, vamos a hablar mucho. Pero antes, decíamos, tres prioridades que comunicó nada más acceder a esta responsabilidad de la Secretaría de Estado. La otra era la salud mental.
En el ámbito de salud mental hemos creado la figura de la comisionada de salud mental, Belén González, y ella se ha marcado principalmente tres grandes líneas de trabajo. Una primera línea que va, digamos, hacia adentro del sistema sanitario y que va muy encaminada a que la asistencia sanitaria en el ámbito de la salud mental se reciba en función de la necesidad. Es decir, en los últimos años hemos visto cómo las personas que, digamos, que ya estaban ahí, por decirlo de alguna manera, esas personas con lo que se llama diagnóstico de trastorno mental grave, han salido un poco del foco. Porque este auge del debate sobre salud mental se ha tenido mucho en lo que se denomina el trastorno mental común. Eso hace que personas que necesitan una intensidad de cuidados muy alta se hayan visto un poco desplazadas y no hayan visto ningún tipo de mejora. Entonces, los incrementos de recursos se han ido destinado a ese otro ámbito del trastorno mental común. Tenemos que ver cómo redirigir eso y hacerlo a lomos de la estrategia de salud mental vigente que termina este año y que estamos empezando a redefinir para los próximos años. Luego hay un segundo aspecto, que queremos centrarnos en todo lo relacionado con las actuaciones sobre el suicidio. Hemos visto que ha habido un incremento en los últimos años importante y creemos que estamos en situación de que esto pueda ser un debate social que se tenga de una forma mesurada y, digamos, dejando atrás esa idea que teníamos desde hace muchos años de que hablar del suicidio genera un efecto llamada. Es verdad que hablar mal del suicidio genera un efecto llamada, pero también sabemos, y cada vez más, que hay formas de hablar bien del suicidio, que mencionando siempre la existencia de situaciones de apoyo, la existencia de recursos como el 024 o de otros elementos, y entonces tenemos que hacerlo también y tenemos que poner los recursos para abordar ese problema. Y un tercer elemento, y es que con el auge del debate en salud mental hemos visto cómo desde muchos lugares se quieren hacer cosas sobre salud mental, pero a lo mejor esas cosas no siempre van en la dirección idónea, ¿no? Entonces, bueno, el Ministerio en general y la Comisionada de Salud Mental en concreto van a tener esa función de intentar actuar sobre la coordinación con los diferentes ministerios para que tengamos una línea común y un rigor en la actuación, pues sobre todo actuaciones sobre la precariedad en el ámbito laboral y cómo influye eso en la salud mental, sobre cómo influye el cambio climático y esa sensación que en muchas ocasiones, especialmente en las generaciones más jóvenes, de desesperanza sobre lo que está por venir, influye sobre el sufrimiento psíquico, etcétera, ¿no? Y luego todo esto en estrecha colaboración con colectivos varios, pero creo que hay que mencionar muy especialmente a un grupo que no siempre se le dedica la atención que requiere y que son las personas, lo que se denomina con sufrimiento en primera persona, ¿no? Con experiencia de sufrimiento psíquico. Uh-huh. Las personas que no hablan de esto de oídas, pero tampoco hablan de esto desde el conocimiento de la experiencia profesional, sino que hablan de esto desde la experiencia en primera persona como personas que padecen o que ha padecido un sufrimiento psíquico, diagnóstico de trastorno mental grave o el caso de lo que fuera, ¿no? Estuvo presente una persona, Silvia García, en el acto de presentación del comisionado de salud mental, y van a estar presentes en los ámbitos de participación porque creemos que sin su voz no es posible llevar a cabo políticas de salud mental que sean verdaderamente útiles.
En estas tres prioridades y en otras que tenga el Ministerio, ahí, bueno, se trabaja con varias variables, imagino, y alguna de esas variables tiene que ver con la demografía, es decir, ¿se tiene en cuenta a la hora de planificar la política sanitaria el envejecimiento de la población y cómo?
Claro, la demografía, entendiéndolo no solamente como el envejecimiento de la población, sino también con la densidad de la misma,
los cuidados que se van a necesitar.
Claro, porque digamos que hay algunas de las prestaciones que se llevan a cabo en el ámbito sanitario y también en el sociosanitario que son de altísima especialización y, por ejemplo, necesitamos acumular un número de casos concretos en el lugar donde se estén prestando para que los profesionales tengan el expertise, ¿no? Digamos, la experiencia, la pericia suficiente, ¿no? Pues no sé, pensando, por ejemplo, en los trasplantes, no podemos tener lugares de trasplantes en todos los lugares distribuidos de España, porque entonces los profesionales habría algunos que no harían ninguno y que perderían esa pericia, ¿no? Sin embargo, hay otros servicios que sí que tienen que estar a pie de calle y en aquellos lugares donde hay alguien viviendo, por decirlo de alguna forma, como por ejemplo el ámbito de la atención primaria, etcétera, etcétera. Entonces ahí la distribución demográfica y sobre todo la prospección demográfica a medio y a largo plazo es algo que se tiene en cuenta. Hay un ámbito, por ejemplo, muy concreto, que es el de las necesidades de facultativos especialistas. Llevamos unos cuantos años con unos estudios, cada X años, que lo que hacen es plantearnos cuáles son las necesidades actuales y cuáles van a ser a 5, 10 y 15 años. Y por poner dos especialidades muy concretas, como son la medicina de familia y como son la pediatría, nos encontramos con que las expectativas de evolución demográfica en el ámbito de las personas, de los chavales y chavalas menores de 14 años, en términos generales, es decreciente. Entonces, las necesidades de especialista o cómo van a variar de ahora a 14 años pueden no ser las mismas en los profesionales que se van a centrar en eso que, por ejemplo, medicina de familia, que donde el crecimiento de la población mayor de 65 años es muy muy importante, o por ejemplo el estudio que estamos haciendo ahora sobre las profesiones de cuidados, especialmente sobre las enfermeras. Las necesidades de enfermeras seguramente van a aumentar de forma muy llamativa en tanto en cuanto no nos movemos ya tanto en ámbitos donde la curación es el principal objetivo, sino sobre donde los cuidados son el principal protagonista y las profesiones que digamos protagonizan la provisión de esos cuidados, que son las enfermeras y las TCAEs, sí que vamos a necesitar un incremento importante.
¿Geriatras también?
Sí, eso va también muy encaminado en los modelos de cómo se presta la atención, pero creo que es una profesión en auge, especialmente en el ámbito hospitalario, para la atención conjuntamente con otras profesiones, como puede ser la medicina interna, uh-huh. de lo que se denomina en términos clínicos el paciente anciano frágil, ¿no? O sea, no la generalidad del paciente mayor, pero muy especialmente aquel paciente en el que coexisten diferentes condiciones que hacen que tenga una singularidad clínica que se beneficia de un conocimiento experto.
Hablaba, secretario, del déficit de ciertos profesionales, ¿no?, dentro de lo que es el sistema sanitario, y que es una demanda o una queja que nosotros escuchamos también mucho de parte de los responsables del sector sociosanitario. Por eso se lleva mucho tiempo también hablando de la coordinación sociosanitaria. ¿Se tiene en cuenta esa a la hora de planificar cómo se van a cubrir esos déficits de profesional también la necesidad del de la parte social del cuidado?
Da la casualidad de que justamente ayer estuvimos reunidos con la Secretaria de Estado de Derechos Sociales y uno de los aspectos que estuvimos abordando fue lo relacionado con la coordinación sociosanitaria. A este respecto sí que hemos creado un grupo conjunto entre el Ministerio de Derechos Sociales y el Ministerio de Sanidad, un poco con la idea de trabajar en dos ámbitos. Un ámbito más, digamos, más teórico, más de definición de hasta dónde llega el ámbito sociosanitario, cuáles son las personas implicadas en él, cuál es la dimensión verdadera y qué es lo que cabe dentro, porque es una, yo creo, es un ámbito en constante evolución y en el cual es muy importante que todas las personas que están actuando sobre él tengan el mismo lenguaje, ¿no? Y luego una parte, digamos, más puramente material, más de abordar, por ejemplo, el tema de los centros sociosanitarios, muy especialmente en los ámbitos residenciales, cómo va a prestarse la asistencia sanitaria, cómo se va a coordinar, cómo podemos hacer en algo tan puramente concreto como hacer que quienes tienen que contratar en el ámbito sociosanitario no se encuentren con unas dificultades mucho mayores que las del ámbito sanitario. Es decir, se pueden establecer mecanismos de coordinación, se pueden establecer bolsas de trabajo que estén coordinadas, podemos avanzar hacia una especie de equiparación en el ámbito de los derechos laborales para que, porque no, o sea, no es sorpresa para nadie, si decimos que si una enfermera accede a trabajar en una residencia, es muy probable que antes o después se vaya al ámbito sanitario porque sus condiciones laborales, especialmente sus condiciones salariales, vayan a ser mejores, ¿no? Entonces, ese es un tema que reconocemos la existencia del problema y que es uno de los ámbitos en los que queremos avanzar conjuntamente y de la mano, por supuestísimo, con el Ministerio de Derechos Sociales.
¿Ese grupo de trabajo tiene que ver con el Comité de Cuidados de Salud o no?
Digamos que hay... No podemos trazar compartimentos estancos y fronteras muy duras sobre cosas que se dan la mano en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio de Derechos Sociales están trabajando sobre el nuevo concepto de cuidados y del acceso a los cuidados como derecho, y nosotros estamos trabajando en la hoja de ruta de cuidados, de las profesiones de cuidados en el ámbito del sistema sanitario, ¿no? Son cosas que tienen que ir, digamos, dándose la mano en muchas ocasiones, pero sabiendo que, por ejemplo, todo lo relacionado con los cuidados en el ámbito sanitario amerita de tener un espacio propio, sobre todo porque tiene una capacidad, si no muy grande, para comerse los espacios ajenos, ¿no? Entonces necesitamos una hoja de ruta y un camino firme y determinado en este ámbito, y sabiendo que no tiene que, digamos, que tiene que ir de la mano, pero sin cooptar otros ámbitos. Pero sí, está claro que la hoja de ruta de cuidados para nosotros es una política fundamental del Ministerio.
Yo le presentaba al inicio, secretario, diciendo, claro, es médico de familia, no puedo presentarle de otra manera porque eso lo va a ser siempre, después también, ¿no?, de esta responsabilidad política.
Y durante.
¿Cómo se ve? Claro, ha sido médico de familia en Andalucía, en Madrid, ahora tiene esta responsabilidad. ¿Cuáles son las necesidades más importantes, y lo dice en primera persona y con conocimiento de causa, de la atención primaria en nuestro país? Esa puerta de entrada, esa parte del sistema sanitario que todos vamos a utilizar.
Sí, la atención primaria es podemos decir que es el corazón del sistema, y cuando el corazón falla, pues empiezan a resentirse absolutamente todas las partes del cuerpo, ¿no? Además, la atención primaria tiene una singularidad que no tiene absolutamente ningún otro nivel asistencial, y es que es el único lugar donde no se da de alta a nadie. Yo como médico de familia nunca digo a un paciente, no tiene usted que volver nunca más a la consulta. La consulta es algo que acompaña al paciente a lo largo de toda su vida, y de hecho habitualmente el médico de familia pues es médico de diferentes generaciones dentro de una misma familia, ¿no? De hecho, a mí me gusta decir que uno de los valores fundamentales de la atención primaria no es que sea poner al paciente en el centro, es que es tener al paciente en el centro, pero acompañándolo durante todo el tiempo. O sea, nos vamos moviendo con el paciente a lo largo del tiempo. Uno de los grandes retos que tiene la atención primaria, más allá de los evidentes relacionados con la financiación, etcétera, etcétera, es cómo actualizar unos valores que se pusieron en marcha en los años 80 y que ahora intentamos reivindicar en una sociedad que es totalmente distinta, ¿no? Por ejemplo, sabemos que tener al mismo médico o médica de familia durante más de 15 años disminuye, durante 15 años o más, disminuye un 30% el riesgo de visita a urgencias, un 28% el riesgo de hospitalización y un 26% el riesgo de mortalidad. Pero ahora mismo no hay nada que dure más de 15 años. Ahora mismo las relaciones no duran más de 15 años, el trabajo no dura más de 15 años, nadie tiene un trabajo para toda la vida, pero sí que queremos que la gente tenga un médico de familia para toda la vida. ¿Cómo aspectos que sabemos que hacen que la gente viva más y viva con más salud, podemos trasladarlos a la realidad actual. Entonces, para eso hay que generar incentivos en los profesionales y en los sistemas de salud. Creo que en los últimos años se ha trabajado mucho conjuntamente entre el gobierno central y las comunidades autónomas para abordar el drama de la temporalidad, y hay, o sea, creo que estamos en cifras mucho mejores de lo que estábamos, aunque nos quede camino por recorrer, y hay que empezar a meter incentivos para que la gente, si quiere cambiar de centro de salud un profesional, lo pueda hacer. Ahora bien, si se queda en el mismo, que eso se vea recompensado. En el próximo plan de atención primaria, por ejemplo, será uno de los aspectos que incorporemos.
Me da la sensación, claro, porque yo estoy mirando a los ojos al secretario de Estado y quiero preguntarle mil cosas, y me da la sensación de que se nos van a quedar muchas cosas en el tintero con lo importante que estamos escuchando. Tengo un minuto y medio, pero no quiero terminar sin, es importante todo hablar de política sanitaria, pero quiero que le conozcamos un poquito mejor. He dicho que es médico de familia, que está en esta responsabilidad, en este mare magnum de actividad desde noviembre. ¿Con 6 meses de experiencia ha merecido la pena?
Bueno, yo creo desde luego que no nos meteríamos en esto si no mereciera la pena, y la respuesta también sería merecer la pena para qué y con quién, ¿no?
Servir al ciudadano.
Claro, yo por ejemplo tengo una hija de 6 años, ¿no? Y yo cuando entré en política en su momento tenía muy claro que si tiene sentido meterse en eso es por todas esas generaciones que vienen después y a las cuales hay que dejarles esto mejor de lo que lo tenemos. Pero también por todas aquellas generaciones que durante mucho tiempo han peleado porque esto, dejárnoslo lo mejor posible, y que tenemos que lograr darles esos cuidados en esos momentos de su vida, ¿no? Entonces creo que merece la pena, y si no merece la pena hay que hacer que sea un lugar que, en el que sí que merezca la pena estar metido.
Cuando termine esta responsabilidad, Javier, si le tenemos que recordar su gestión por una cosa, ¿cuál sería?
Por una cosa de práctica, diría porque somos accesibles, que a mí me parece la mejor de las cosas que se puede decir de un representante público. Si fuera por una medida, creo que la recuperación de la universalidad es una de esas medidas que merecería la pena una legislatura.
¿Qué supone la familia para un secretario de Estado?
Bueno, pues creo que lo mismo que para toda la gente, ¿no? Es uno de los anclajes fundamentales, y bueno, creo que especialmente cuando uno tiene hijos e hijas, tiene muy claro dónde está el pie a tierra.
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, espero que no sea la última vez que visita este espacio. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros.
Pues yo también lo espero, así que nada, abierto a volver cuando haga falta.
Gracias.
Gracias.
Veo una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letrita L.
Ya lo sé. Letras del Tesoro.
Si mires donde mires, ves Letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Palabras mayores con Juan y Loro. La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
12:30 minutos de la mañana, seguimos avanzando, lo acaban de escuchar, vamos a hablar de salud, de calidad de vida. Seguimos en la misma línea después de esta conversación con el secretario de Estado de Sanidad, con Javier Padilla. Nos vamos a centrar ahora en un problema concreto, que es el sobrepeso, la obesidad y cómo nos afecta a nivel de salud. Sobre cuáles son las consecuencias de la obesidad y el sobrepeso, versa una campaña que ha puesto en marcha Farmacéuticos que se llama Cuando los kilos duelen. Queremos saber por qué arranca esta campaña, con qué objetivos y qué medidas son las que se han puesto o se van a poner en marcha. Y lo vamos a hacer con la vocal nacional de ortopedia del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, con Carmen Miji Molle, lo he dicho bien, Carmen Miji Molle, que está al otro lado del teléfono. Carmen, buenos días y bienvenida.
Muchas gracias. Pues sí, efectivamente.
Qué buen nombre, Carmen, el de la campaña, ¿no? Cuando los kilos duelen, porque pueden llegar a doler.
Pues sí, es que queríamos poner un título que llamara la atención y que nos hiciera un poquitín reflexionar. Porque de hecho la continuación de la campaña se dice esto, pierde peso y mejora tu movilidad. Y es que es así. Cuando tienes muchos kilos, es que no es lo mismo tener 12 litros de leche cargándolos todos los días que no tenerlos.
Yeah.
Lógicamente, si no los tenemos, estaremos bastante más ligeros y podremos hacer una vida mucho mejor, más ligera y más cómoda.
Esta campaña está pensada para el público en general, para todos nosotros poder recibir información cuando nos acercamos a la farmacia comunitaria o para los profesionales.
Se ha hecho esta campaña ha tenido dos vertientes. Por una parte, se han hecho 4 infografías. Se ha hecho en colaboración con la vocalía de ortopedia y la vocalía de alimentación, porque creíamos que era muy importante elaborar sobre, uno, cuál era el problema del sobrepeso y otro, el efecto que tenías sobre la pérdida de peso. Entonces, por eso hemos... Y cuando tienes ese sobrepeso, ¿qué puedes hacer para mejorar? Y entonces se han hecho, por una parte, una información más importante o más científica para los farmacéuticos, y se han hecho 4 infografías para la población en general, de tal manera que le dé una formación muy sencillita y que con infografías sencillas pueda entender toda la problemática.
Ajá. Hablemos de movilidad, que tú lo has mencionado, Carmen, al principio, cuando decías esos 12 litros, ¿no? Cargar con 12 litros
sí.
de leche. Claro, ¿cuándo tenemos que pensar en que algo no está bien, que hay que frenar ese incremento de peso, si nos centramos en la movilidad?
Pues es que la primera cosa que nos tenemos que dar cuenta es la sociedad en la que vivimos, porque el 55% de la población adulta ya tiene sobrepeso y el 18,7% ya tiene obesidad. Y el problema que tenemos, como bien estábamos comentando, es que cuanto más peso tenemos, nos va a afectar más a las articulaciones. Las articulaciones más afectadas, por decirlo de alguna manera, son las que se denominan sinoviales, que pensándolo un poquitín nos acordamos principalmente de cuáles, pues las que cargan con más peso, que son las de la rodilla, la del tobillo. Y es que, claro, al final cuando tienes más peso es más fácil que se produzca una deformación que se estropee el cartílago porque está pesando más y por tanto se destruye mucho más, se va a producir una inflamación y se va a deformar esa articulación, con lo cual nos va a costar más hacer ejercicio, con lo cual, como hacemos menos ejercicio, nuestro músculo se nos estropea un poco más y con lo cual, pues no nos apetece hacer ejercicio. Además, cuando tenemos más peso, se nos junta otra segunda cosa, que es que tenemos una serie de moléculas con acción antiinflamatoria. Las adipocinas, como es la leptina, ¿y qué problema tiene esta leptina? Que es una hormona que es conocida como la hormona de la saciedad, que produce, cuando la generamos, produce pérdida de apetito y de grasas. Pero es que en los pacientes obesos, estos niveles de leptina en sangre son mucho mayores y pierden su capacidad de tener este efecto,
uh-huh.
con lo cual afecta toda esta cascada antiinflamatoria, hace que tengamos todavía más hambre y que nos deformen todavía más los huesos y las articulaciones. Y además tenemos que pensar en una cosa muy importante, que si una persona que se mueve y que sale a la calle hace que se relacione más con la gente, que tenga, con lo cual en muchas ocasiones hablamos del problema de la soledad y este problema de la no movilidad influye también mucho más en la soledad, sobre todo en las grandes ciudades.
Es verdad que es una... que son muchas circunstancias, ¿verdad?, que se dan la mano y que una puede llevar a la otra. Y lo más importante, Carmen, después de escuchar que esta campaña ya está en marcha, que esa información ya está, ¿no?, accesible en las farmacias para todos los que nos están escuchando.
Sí, sí, sí. Todos los farmacéuticos pueden acceder a ella en la página web de farmacéuticos. Entonces podrán acceder, pueden coger tanto la información de infografías como el texto. También es cierto que es muy importante informar a la población, pues que sigan una dieta mediterránea, que con eso ya que tenga una dieta más variada. Todas estas cosas que habitualmente solemos decir desde la oficina de farmacia, pero que conviene de vez en cuando recordarlo.
Pues vamos a recordarlo ahora, si quieres, Carmen. 4 o 5 consejos básicos para ayudarnos a todos, independientemente de nuestras circunstancias, de nuestra edad, ayudarnos, como decía, a hacer lo que tenemos que hacer para reducir el peso, ganar en movilidad y ganar en salud.
Pues mira, lo primero es que tenemos que tener un peso corporal correcto, es decir, que porque tenemos que darnos cuenta que 5 kilos reducen en un 50%. El riesgo de aparición de artrosis y de rodilla, que era lo que decíamos desde el principio. Es necesario hacer una dieta variada, equilibrada, que proporcione todo el tipo de nutrientes beneficiosos para las articulaciones, con vitaminas, calcio, los omega-3, y muy importante, tenemos que estar bien hidratados. También en el caso de cuando tengamos las molestias en estas articulaciones, tendremos que aplicar calor y frío para que estén, porque en ocasiones la inflamación de la rodilla hace que sea necesario la aplicación de un frío para que se pueda reducir esta inflamación. Tenemos que evitar la sobrecarga de las articulaciones. Si ya pesamos mucho, no hay que coger excesivo peso porque aumentaría todavía más el problema que tenemos. Y luego tenemos que tener algunas medidas de higiene postural, como puede ser, tenemos que dormir con un colchón firme, evitar sillones y sofás que sean demasiado blandos, usar también sillas con respaldos rectos, porque toda esta posición natural nos va a afectar al resto de las articulaciones. Por cierto, otra cosa que se nos había olvidado comentar, cuando hemos hablado de, siempre pensamos cuando tenemos sobrepeso, habíamos dicho que nos afectan a las articulaciones de la rodilla, del tobillo.
El tobillo, sí.
Pero el problema de las leptinas que estábamos diciendo hace que, como se va a producir una inflamación, nos afecte al resto de las articulaciones. Por eso una persona que tiene sobrepeso también puede tener un gran dolor en las articulaciones de las muñecas, por ejemplo, o de los codos. Y eso en muchas ocasiones no nos damos cuenta. Entonces, el peso no solamente nos va a afectar a las articulaciones de rodilla y tobillo, sino que va a afectar a todo el resto de las articulaciones por esta cascada que estábamos hablando antiinflamatoria.
Pues ha sido muy, muy concreta. Carmen, te agradezco mucho que nos hayas dado unas pinceladas solo de esta campaña Cuando los kilos duelen, de farmacéuticos. Como vocal nacional de ortopedia del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Carmen Mijimoye. Y bueno, recordar a todos los oyentes que ya está toda esa información disponible en las oficinas de farmacia, en la que tengamos más cerca de casa, y que como profesionales estaréis encantados de asesorarnos y de ayudarnos. Carmen, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias, y también dar las gracias a Ray Hoffer, que nos ha patrocinado también esta campaña para poderla llevar a cabo.
Pues quedan ahí también expresas esas gracias. Un abrazo, Carmen.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
La calle es de las alas de las aves, de ladrillo ocre contaminado por el humo enrojecido de la vida que pasa dejando su huella en la cortina. La calle es de los pasos de la gente que camina, de los árboles desnudos de corteza, del que para y se sienta en una terraza a pedir la cena y observa las cicatrices de una ciudad que ha sido y que ahora es, la música del compás de un círculo abierto que no sabe a dónde va pero camina. La calle es de las alas de las aves, jugándose la vida, en la barandilla de un balcón de persianas bajadas, con dos tiestos con tierra y sin flores, y un pedazo de pan endurecido, del que da cuenta una hormiga que no ha visto el ave en su nido.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Seguimos avanzando, vamos a aprovechar esta última parte del programa, 12.42 minutos de la mañana de este 22 de mayo. Estoy rodeada otra vez de nuevo de muchos caballeros, de más caballeros. Uno de ellos, ya lo conocen ustedes, es mi compañero Felipe Ribagorda. Felipe, buenos días.
Hola, buenos días, Juani.
Quería saludarte. Primero, para agradecerte que estés aquí, porque no siempre nos acompañas, pero también para que nos presentes al siguiente invitado.
Sí, hombre, vamos a ver. Hoy tenemos a Javier Sigüenza, que es el, vamos a decir, el presidente de ASADE, para que un poco que la gente lo pueda conocer, y también es el portavoz de Alianzas, que nos va a indicar un poquito qué es, y también aprovecharé para hacerle luego una pregunta, que es importante, que cuando me quieras me das paso y se la quiero hacer.
Pues Javier, bienvenido. Buenos días.
Muchas gracias, Juan, y muchas gracias, Felipe, por la pregunta. Ya me tienes preocupado.
No te preocupes, Felipe.
Te voy a hacer una pregunta.
Estamos aquí
para que lo sepa Juan y me dé paso.
Ah, sí, no hay problema. Venga. Primero hay que empezar, porque claro, él dice portavoz de Alianzas. Hemos oído este nombre en este programa porque el presidente de la FET lo mencionó cuando estuvo por aquí hace ya algunas semanas, y es que además acababais de nacer, ¿no? ¿Cuándo nace Alianzas y qué es Alianzas?
Bueno, la fecha de nacimiento es reciente, es el 28, si no me recuerdo, el 28 de febrero de este año. Es el momento en el cual decidimos de alguna forma ponernos en conocimiento de la sociedad esta bien llamada Alianza. ¿Qué es Alianza? Bueno, Alianza es la agrupación que hacemos distintas asociaciones, confederaciones y federaciones empresariales de los servicios esenciales a la sociedad, con un fin común, que es...
Primero, ¿cuáles son los servicios esenciales?
Estamos hablando ahora mismo de todos los servicios de dependencia, es decir, atención a domicilio, teleasistencia, residencias, estamos hablando de los servicios de limpieza, estamos hablando de los servicios de mantenimiento de las instalaciones de todos los edificios, hospitales, centros de salud, estamos hablando de los centros especiales de empleo, estamos hablando de los servicios de restauración colectiva, es decir, todo lo que es las comidas en los distintos, estamos hablando igualmente de las actividades deportivas, entonces no me querría dejar ninguno, o sea, que las moscas.
Pero era simplemente para hacernos una idea de lo que tú decías,
somos,
¿no?
Somos nueve asociaciones que lo que tenemos es esta labor de prestar servicios a la sociedad, porque nuestros servicios son a la sociedad, y además normalmente a través de contratación pública, puesto que somos de alguna forma los prestadores de servicios públicos que se licitan por parte de las distintas administraciones públicas, pues, como digo, tanto limpieza, atención a domicilio, que como ya ha dicho Felipe, pues yo me honro en dirigir esa patronal, como mantenimiento, como deportes, etcétera, etcétera. Eso es lo que englobamos como servicios esenciales.
Ya sabemos quiénes sois. ¿Qué queréis?
Pues lo que queremos es tener una voz única. Es decir, creo que ha existido una lacra en nuestro país. En los servicios no hemos sido capaces de tener una voz única frente a las administraciones públicas en las cuales transmitir nuestra problemática. Y nuestra problemática, cuando hablamos además de asociaciones con una gran cantidad de trabajadores, representamos a más de 1.200.000 trabajadores, que no es moco de pavo, es una cifra muy importante, y trabajamos sobre todo con las administraciones públicas. Y lo que sufrimos en nuestras carnes son los vaivenes de la legislación que nos afecta de una forma tremenda. Básicamente, entiendo que cuando estuvo aquí Ignacio, pues comentaría la famosa ley de desindexación de la economía.
Exactamente.
Que ya la gente empieza hasta a saber decir esa palabra, porque cuando se surgió en el año 2015 costaba desindexación, ¿no? Y cómo se ha embebido dentro de la ley de contrato del sector público y cómo esa injusta ley, que tenía sentido en una época económica pasada del año 2015, pues está haciendo que los prestadores de servicios nos veamos afectados por unas situaciones prácticamente insostenibles en la prestación de servicios a la sociedad que vamos prestando y que como consecuencia de modificaciones que se producen en los costes no previstas, pues nos tenemos que aguantar, no tenemos ninguna capacidad de hacer nada.
Ahí quería ir yo, Javier. Quiero que los oyentes entiendan qué implica esa ley para vosotros.
En
la práctica.
Lo voy a hacer en un ejemplo concreto en práctica. Vamos a suponer que hay un contrato, vamos a hablar de atención a domicilio, dado que estamos hablando también de mayores, y bueno, pues hay un contrato de un ayuntamiento, y llega el año, vamos a hacerlo en pasado, el año 2020 o 21, y sale una licitación de prestar los servicios de atención a domicilio a unos ciudadanos y optan pues 10, 12, 8 empresas y hacen sus números. ¿Cómo hacen sus números? En base al convenio colectivo que está en vigor, en base a los costes de materiales que hay que utilizar, en base también a los costes generales que una empresa tiene, etcétera, etcétera. Y con eso se hace una licitación. Y luego, pues la administración pública adjudica al que él cree que tiene la mejor oferta. Supongamos que este contrato dura 3 años, por hacer una. Y durante estos 3 años, de repente suceden cosas que no están previstas. Como, por ejemplo, que el gobierno te suba el salario mínimo interprofesional del 2015 ahora a un 75%. Y tú dices, oye, perdona.
Los costes no puedes incrementarlos. Tú no puedes. Un 75%.
Es que tú sufres unos incrementos de costes. Y entonces tú vas a intentar hablar con tu cliente, en este caso el ayuntamiento, y dice, oye, mira, que es que el gobierno me ha obligado a pagar de más. En 75 han sido los últimos 9 años, pero vamos, el último incremento ha sido un 5%, el anterior otro 4. Y dice, oye, que me acaban de subir un 5%. Y te dice, ¿qué quieres que haga? La ley de contratos no permite revisar los precios. O, de repente, el gobierno decide que hay un nuevo coste de la seguridad social, que se llama el mecanismo de equidad intergeneracional, que veréis en las nóminas, una cosa un poco rara que se inventó el ministro, y de repente dice, oye, que ahora tengo que pagar un nuevo coste de la seguridad social, que es que además me lo ha puesto el gobierno. Y dice, ya, pues no puedes hacer nada. Pero es que además hay una guerra que te supone unos incrementos de costes. Ah, pues no. Y oye, mira, perdona, que es que nos han subido los costes de
energía, de mil cosas.
No puedes hacer nada. O peor aún, hay una pandemia. Oye, a partir de ahora, cuando vayas al domicilio de un dependiente, con mascarilla, con guantes, incluso con bata, que esto no se ha pasado.
Con EPI, sí.
Y tú dices, y me lo pagas, ¿no? No, no, yo no te puedo hacer nada. Perdón. Esta situación, yo solamente puedo decir una cosa, es injusta. Es injusta que no tengas ni siquiera la posibilidad de hablar con la administración y decirle, oye, perdona, dame esta opción. Y es injusta porque hay otros sectores que sí que lo pueden hacer. O sea, el gobierno habilitó a las constructoras que lo pudiesen hacer. Entonces, lo que no sabemos es qué hemos hecho los prestadores de servicios esenciales a la sociedad para que no tengamos ni siquiera esa capacidad. No sé si lo he explicado.
Sí, lo has explicado perfectamente. Sabíamos lo que era, pero yo quería que con esos ejemplos siempre prácticos, ¿no?, la idea queda mucho más clara. Felipe.
Hola, Javier. Yo, como desde la perspectiva del ciudadano, a mí como ciudadano me estás comentando este tema y yo pienso, bueno, pues que se apriete las tuercas la empresa. Pero realmente a mí como ciudadano me puede afectar eso que está ocurriendo.
La calidad del servicio, estás preguntando,
general,
¿no?
A ver, tú tienes toda la razón. Al ciudadano, en términos generales, esta problemática dice a mí que me cuentas. De hecho, hay muchos ciudadanos que no saben que quien prestan los servicios son empresas. O sea, tú cuando preguntas, oye, ¿quién va a cuidar a mi madre a su casa? No sé, la Comunidad de Madrid. No sabe que el adjudicatario es una empresa con nombres y apellidos. Por tanto, el ciudadano, es verdad, y eso somos realistas, el ciudadano no es capaz de ver esta cuestión. ¿Qué sucede? Que esta problemática de no revisar los precios, unido a otras problemáticas que en alianzas queremos también poner encima de la mesa, como es la problemática que existe derivada de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una sentencia que se llama Somoza-Hermo, pues te ves obligado a sucesión de empresas. Sucesión de empresas, para aquellos hablando en un minuto, sucesión de empresas significa que el nuevo adjudicatario se ve responsable de todas las deudas habidas y por haber del anterior. Entonces, ¿qué sucede? Si tú estás en un contrato donde no puedes subir los precios, esto ha pasado en algún sector, y te lleva a una situación de concurso de acreedores. Oye, que no puedo seguir. No puedo seguir. Pero claro, no puedes abandonar el servicio porque la ley no te permite abandonar el servicio. La ley establece unas prórrogas obligatorias, que también es otro tema que te preocupa. Yo no quiero seguir aquí y me obligan a seguir aquí. Esto conlleva que la empresa que está prestando el servicio entre en una problemática para poder prestar el servicio. Y ahí viene el riesgo. ¿Qué sucede si la empresa desaparece? Porque hay empresas, afortunadamente, no de las que forman alianzas, pero hay sectores, hay empresas que dicen, oye, yo desaparezco. ¿Y qué pasa con el servicio que se presta? Entonces, la administración ahí tiene un problema y, por supuesto, el ciudadano. El ciudadano se encuentra con que está en el riesgo de que el servicio desaparezca. La administración no se lo puede permitir. Por lo tanto, lo que hace es que toma las decisiones oportunas a corto plazo para evitarlo. Pero el riesgo es tremendo. El riesgo es tremendo. Y el riesgo también, perdona que te diga una cosa, Felipe, si me permites, es para los trabajadores. Porque parece que estamos hablando de una cuestión empresarial. No, 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 no. En este tema en concreto estamos de acuerdo con Comisiones y con UGT, con los cuales tuvimos el honor y el placer de contar con ellos en la presentación de alianzas, en una mesa redonda con ellos, que apoyan 100% esta reclamación. Porque cualquier negociación colectiva que se quiera establecer con los trabajadores se ve profundamente afectada con la no revisión de precios. Si tú sabes que en tu contrato no vas a poder revisar los precios, ¿qué tipo de negociación colectiva vas a llevar a cabo con esos trabajadores? O sea, es que el tema no es solo empresarial, es para los trabajadores, y de hecho, insisto, yo quiero agradecer públicamente a Comisiones Obreras y UGT el apoyo que tenemos conjunto en lo que es la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, la desindexación, a las administraciones públicas, que se pueden encontrar sin servicios. En temas de restauración colectiva ha habido ministerios que han estado sin servicio de bar o de cafetería durante meses porque nadie quería licitar, y problema lógicamente también para el que pierde el servicio. En el caso este quizás sea más normal, el del bar de un ministerio, bueno, pues ningún trabajador de ese ministerio durante 6 meses pudo ir a comer, a desayunar al servicio de restauración porque nadie prestaba el servicio.
¿Cuál es el paso a dar entonces? Decías, Javier, que se ha flexibilizado, ¿no?, la legislación en otros sectores, por ejemplo, la construcción. ¿Qué hay que hacer?
Nosotros lo que reclamamos es simple y llanamente que se habilite una posibilidad en la Ley de Contratos del Sector Público, en concreto es el artículo 103, que permita, ante el acaecimiento de determinadas circunstancias, que se revisen los precios. Fíjate que no estoy obligando, no digo que se obligue, no digo que se permita. Es que a veces somos muy modestos. Que se permita la revisión de los precios ante el acaecimiento de determinadas circunstancias. Y esto tiene que venir por una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, que se puede hacer partiendo del gobierno, lo cual lo vemos difícil, tristemente, nuestros intentos con el gobierno no están siendo...
Te iba a preguntar si habéis tenido algún tipo de contacto con el Ejecutivo.
Estamos teniendo contacto con el Ejecutivo, no con la agilidad y con los niveles que nos gustaría. Nosotros pensábamos que íbamos a tener una mayor receptibilidad, por lo menos por el Ministerio de Trabajo, porque en un apartado en el cual vamos de la mano con los sindicatos entendíamos que podíamos ir conjuntamente. El Ministerio de Hacienda siempre nos ha dicho que no. Y tenemos más confianza en los grupos parlamentarios, porque todos los grupos parlamentarios con los que hemos hablado entienden y comparten este problema, sea de donde sea. O sea, no voy a decirte los grupos, pero
sería igual, claro.
Pero sería una cosa de decir, oye, se ponen de acuerdo todos. Pues en esto se ponen de acuerdo todos. Pero el gobierno realmente, pues hasta ahora hemos tenido un rechazo absoluto. De ahí un poco alianzas, de intentar hacer una voz única y no ir cada asociación por separado.
Hay una web, ¿no?
Sí, correcto.
Que es alianzas.org, me parece que es así.
Así es.
Y alianzas.org, donde se puede...
.org.es.
.org.es, vale. Correcto, sí. Para que todos tengan mucha más información.
Correcto.
Quiero, antes de quedarnos sin tiempo, agradecerte que hayas estado aquí. Te decía, solo habíamos oído, gracias al presidente de la FED, que era alianzas, pero creo que si en otras instancias no se os escucha, los oyentes de este programa van a necesitar más información y saber cómo va toda todo el proceso, ¿no? Así que espero volver a tenerte pronto aquí, Javier Sigüenza, portavoz de Alianzas, y Felipe, gracias por esta entrevista final.
Bueno, gracias a vosotros. Yo espero poder estar aquí prontito, decir, oye, que ya lo hemos conseguido.
Ojalá.
Estaríamos
ojalá.
Felices.
Gracias a Javier, además, que lo ha explicado muy claro.
Pues gracias a todos por estar ahí. Nos tenemos que despedir. Gracias a mi compañero Miki Garay, que está en el control. Volvemos la semana que viene con más asuntos importantes y de utilidad para todos ustedes. Hasta entonces, sean felices.